desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
De cacería de brujas califica Rusia informe de agencias de inteligencia estadounidenses. Donald Trump mueve su ajedrez político. Reportan mejoría tras tratamientos con marihuana medicinal. En Venezuela, Asamblea Nacional se enfrenta de nuevo con Nicolás Maduro. Y de Etiopía a Estados Unidos, un granito con mucho músculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Como una cacería de brujas calificó el gobierno ruso el informe de inteligencia estadounidense que vincula a Vladimir Putin con los ataques cibernéticos durante la campaña electoral. Las revelaciones no cambiaron la percepción del presidente electo, pero sí lo hicieron entre algunos de sus copartidarios en el Capitolio.
Este lunes, Moscú negó rotundamente las conclusiones del informe de inteligencia que vincula de manera explícita al presidente ruso Vladimir Putin con la interferencia en las elecciones presidenciales, destinada a impulsar a Donald Trump a la victoria. El vocero del Kremlin le dijo a la prensa que las denuncias no tienen ningún fundamento.
Estamos bastante cansados de estas acusaciones. Esto recuerda, efectivamente, una cacería de brujas en toda su magnitud.
El funcionario también criticó el hecho de que el informe desclasificado no revela ningún detalle sobre las fuentes o los métodos utilizados para llegar a las conclusiones. Una decisión que, según el experto en seguridad nacional Michael Wirth, se tomó para proteger a los servicios de inteligencia.
Ningún reporte tiene fuentes, pueden mencionar asuntos en detalle, porque eso significaría que daríamos a los rusos y a los servicios de la inteligencia de nuestros enemigos la información que necesitan ellos para cerrar esas oportunidades de adquirir información.
El informe no parece haber generado un gran impacto en las percepciones del presidente electo y sus intenciones de mejorar la relación con Rusia, pero sí disparó las alarmas en el Capitolio, incluso entre legisladores de su partido.
No hay duda de que los rusos hicieron esto, pero los iraníes o los chinos podrían hacerlo la próxima vez. Hoy fueron los demócratas, mañana podrían ser los republicanos si no lo detenemos.
Y para este experto, esa responsabilidad recae casi exclusivamente en el Congreso, que podría responder con sanciones más drásticas contra Rusia.
Ellos son representantes políticos que son obligados de representar los intereses nacionales de ese país. Eso no significa intereses partidarios ni intereses económicos específicos.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, ¿cuáles son las revelaciones más significativas del informe de las agencias de inteligencia?
Lina, pues uno de los puntos clave es que todas las agencias coinciden con un alto grado de confianza en que fue el presidente ruso Vladimir Putin quien ordenó esta campaña y que su principal objetivo era debilitar la confianza del pueblo estadounidense en el proceso democrático.
Según el reporte de inteligencia, ¿en qué se centraron los mensajes de la cobertura rusa a la campaña electoral estadounidense?
Sí, Lina, este informe dice que agencias de noticias como RT, el canal de la Federación Rusa, hicieron una cobertura de Hillary Clinton que fue constantemente negativa y se centró en el escándalo de sus correos electrónicos. Además, la acusaron de corrupción y de tener problemas de salud mental y física.
Angélica, muchas gracias. Si bien Donald Trump aceptó la gravedad de las revelaciones, también dejó claro que no hay cambios en sus planes frente a Rusia. Y esta semana el presidente electo dedica todos sus esfuerzos a mover sus fichas de ajedrez en el Congreso estadounidense, donde de manera inusual los senadores se han apurado a realizar las audiencias de confirmación de su gabinete.
Durante una breve aparición ante los medios este lunes en la torre que lleva su nombre en Nueva York, el presidente electo Donald Trump indicó que tiene confianza en la confirmación por parte del Congreso de todos sus nominados al gabinete presidencial.
Yo creo que todos serán aprobados. Pienso que cada uno de esas nominaciones posee a los mejores líderes. Por eso les va a ir muy bien.
Mientras tanto, varios medios de comunicación indican que el yerno del mandatario electo, el esposo de Ivanka Trump, sería nombrado consejero del presidente, lo que genera otros cuestionamientos legales para la entrante administración. Y es que los interrogantes no giran solo alrededor de la distancia que Trump está obligado a tomar de sus intereses monetarios y familiares. También giran en torno a cómo será su política exterior con Rusia y qué implicaciones tendrá el hecho de que tras reunirse con los líderes de inteligencia estadounidenses, según uno de sus principales asesores, el presidente electo aceptó que Rusia cometió ataques cibernéticos contra Estados Unidos, pero dejó claro de manera explícita, eso sí, que la intromisión rusa no afectó el resultado de la elección.
La comunidad de inteligencia indicó fuertemente que no hay ninguna evidencia en lo absoluto que muestre que esta piratería cibernética afectó los resultados de nuestras elecciones. Las máquinas para votar no fueron intervenidas.
Algo que el propio presidente Barack Obama y de manera insistente dejó claro desde el principio, aunque nunca negó que Rusia sí trató de interferir en la elección.
Los rusos querían influenciar y lo hicieron.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, a la cacería de un asesino en Orlando y otro beneficio de la marihuana medicinal.
Somos la Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo tiroteo en Luta este lunes a Orlando. Una oficial de policía fue atacada a bala mientras perseguía a un sospechoso de varios crímenes en el estado de Florida. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, oficialmente, ¿qué han reportado las autoridades del estado? ¿Fue capturado ya el presunto perpetrador del asesinato de la mujer policía? Cristina.
El jefe de policía del condado de Orange en Orlando aseguró que todavía siguen buscando al sospechoso, Marquis Lloyd, quien es prófugo de las autoridades desde hace semanas. El hombre, según los investigadores, y quienes lo persiguen estarían recibiendo protección de un cómplice. Piden precisamente colaboración de la comunidad para llevarlo ante la justicia tras el asesinato de la mujer policía. Los operativos se han intensificado y por eso se han pedido, bueno, a todos los habitantes del condado que si no necesitan salir de sus hogares, no lo hagan. Asegurando que era uno de los mayores retos que había enfrentado en su carrera, el jefe de policía de Orlando, John Mina, reportó la muerte de uno de sus oficiales.
Alrededor de las 7:17 de la mañana, ella se comunicó para decir que se iba a poner en contacto con un sospechoso de asesinato en Walmart. 2 minutos más tarde, recibimos una llamada que un oficial había sido impactado de bala.
De inmediato, la ayuda de emergencia salió y los oficiales se respondieron.
La sargento Deborah Clayton, una veterana con 17 años de experiencia, perdió la vida intentando capturar a Marquise Lloyd, el sospechoso, acusado de asesinar a su exnovia embarazada el mes pasado y de ser arrestado 20 veces por las autoridades del condado de Orange desde 1994.
Deborah Clayton es una heroína y ella dio su vida protegiendo a la comunidad que ama. Ella será extrañada profundamente.
El gobernador del estado de Florida, Rick Scott, lamentó el asesinato de la oficial y manifestó su rechazo calificando el ataque como un acto cobarde y vergonzoso.
Desafortunadamente, en este último año, los oficiales de todo el estado se enfrentan a desafíos como nunca antes, incluso después del ataque terrorista del club nocturno Pulse y el ataque en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale la semana pasada. Nuestros oficiales de policía todavía se despiertan cada día y optan por poner sus vidas en riesgo para protegernos a cada uno de nosotros.
Como medida de seguridad, 17 escuelas en el condado Orange fueron cerradas sin permitir la salida o entrada de personal y estudiantes, mientras la investigación continúa en curso.
Cristina, muchas gracias. El principal incriminado en la masacre del Aeropuerto Internacional de Orlando fue llevado ante los jueces y podría enfrentar la pena de muerte. Tras la legalización del uso de la marihuana para usos medicinales, comienzan a conocerse algunos casos en los que los pacientes sometidos a este tipo de tratamientos muestran algunas mejorías. En Miami, José Pernalete encontró a un menor cuyas convulsiones han disminuido de manera significativa.
Bruno Estilo cuenta con 5 años de edad y padece del síndrome de Dravet, condición que desde pequeño le ha generado fuertes convulsiones.
Empezó a convulsionar a los 3 meses, a los 6 meses lo diagnosticaron. Al año yo me mudé para el estado de la Florida para buscar ayuda en el hospital de Miami Children's.
Janet Delgadillo es su madre y le contó a La Voz de América que el tratamiento convencional generó un cuadro de lupus, por lo que debió ser suspendido.
Ya mi hijo había pasado por muchas medicinas, muchos tratamientos con poca ayuda. Él me seguía convulsionando y era como que era un niño vegetal.
Todo cambió cuando esta madre decidió la aplicación del extracto de marihuana. Bruno, antes del cannabis, convulsionaba hasta 300 veces al día. Ahora, con este tratamiento, registra entre 3 y 5 convulsiones a la semana.
Que lo pueda llevar afuera sin el temor de que me vaya a convulsionar por el sol. So, esa es mi esperanza, poder ver eso, ya que ya he podido ver que las convulsiones sí le han disminuido.
La empresa que proporciona el tratamiento a este paciente cultiva el cannabis en la ciudad de Orlando. Los representantes de esta compañía aseguran que están conscientes que deben esperar al menos 6 meses por los detalles de parte de la legislatura de Florida. Ya es casi un hecho la comercialización de la marihuana con fines médicos en Florida. Sin embargo, es necesario ajustar algunas medidas que garanticen el destino seguro de este medicamento.
Proceso de aprendizaje y educación que vamos a ir adoptando todos en esta nueva industria, donde nos vamos a dar cuenta que es básicamente lo contrario. Van a haber casos donde va a convenir para los pacientes es contar con altos porcentajes de THC, y habrán otros casos donde iremos uno a uno entre CBD y THC, o 4-1 entre 4 de CBD, 1 de THC.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, las implicaciones del nuevo salario mínimo en Venezuela y Daesh en la mira de Israel.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
El presidente Nicolás Maduro sorprendió al pueblo venezolano con otra medida que la mayoría de expertos califican como arriesgada y poco efectiva para mejorar la atribulada economía venezolana.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunció en su programa de radio y televisión En Contacto con Maduro el aumento del salario mínimo y pensiones en 50%.
Por eso he decidido aumentar en un 50% arrancando el mes de enero, 50% de aumento del salario mínimo y las pensiones.
Las reacciones a la medida no se hicieron esperar. El diputado opositor y economista José Guerra dijo que esta medida hará que la inflación se incremente de forma contundente.
La forma en que se va a pagar, en que se va a financiar, es con la devaluación. Y ustedes lo pueden escribir aquí, es una premisa que le doy a ustedes. En este mes, más tardar en febrero, muere el dólar de 10.
El presidente de la Comisión de Finanzas en el Parlamento, Alfonso Marquina, aseguró que a pesar de ser un año nuevo, el gobierno continúa implementando las mismas tácticas.
Ahí vimos, por supuesto, un aumento salarial, que nadie puede decir que no es necesario los aumentos salariales, pero deberíamos hablar no de aumentos salariales de tipo como medidas económicas aisladas. Esos aumentos terminan generando cada día más y más inflación.
En recorrido realizado por La Voz de América, en el casco histórico de la capital venezolana, las opiniones frente a la medida son divididas.
No creo que sea la solución, porque mientras que más aumenta la comida, más aumenta el pasaje, más aumenta todo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros los venezolanos?
Esa es una respuesta contundente y bien satisfactoria para Everyday, o sea, todo el mundo, pues.
Expertos aseguran que los trabajadores merecen un aumento del poder de compra, pero no más billetes con los cuales se adquieren menos bienes.
Pero este no es el único hecho que hace noticia este lunes en Venezuela vía Skype. Le preguntamos a Álvaro Algarra. Álvaro, ¿qué está planeando este lunes la Asamblea Nacional?
Hola, Lina, recibe un cordial saludo. Efectivamente, en sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional Venezolana declaró el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, una acción con la que se pretende impulsar unas elecciones adelantadas. La mayoría opositora se apalanca en el artículo 233 de la Constitución, el cual señala que serán faltas absolutas del presidente su muerte, su renuncia, incapacidad física o mental y el abandono del cargo, el cual a su juicio es un concepto que va más allá del abandono físico y que incluye el incumplimiento de funciones.
Álvaro, ¿qué está sucediendo en este momento en la Asamblea? ¿Qué reacciones se han conocido ante este nuevo paso anunciado por el Legislativo?
Lina, durante el debate que terminó hace minutos, los oficialistas destacaron que es una nueva locura de la oposición. Además, el parlamentario Diosdado Cabello señaló que es una violación flagrante de la Constitución. De igual forma, el Tribunal Supremo de Justicia invocó al Parlamento a abstenerse de tomar cualquier tipo de medida que esté en contra de sus atribuciones, lo que demuestra la creciente pugna de poderes en el país.
Y la creciente tensión, Álvaro, muchas gracias. Por supuesto, estaremos muy pendientes de las reacciones que pueda generar este paso por parte del mandatario Nicolás Maduro, del Tribunal Supremo y de la comunidad internacional. 6 personas han perdido la vida en las multitudinarias manifestaciones que se registran en México como fruto del incremento del precio del combustible. Desde Ciudad de México, nuestra colaboradora Sara Pablo nos cuenta de qué forma las autoridades tratan de disuadir a los manifestantes vía Skype.
Ante el descontento que crece en México por el llamado gasolinazo, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia hoy un acuerdo que pretende el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, pero no retrocede en el incremento a los precios de las gasolinas. Tan solo este fin de semana, miles de personas salieron a las calles en unos 25 estados del país para mostrar su repudio a este incremento al combustible. Las protestas más fuertes se vivieron en la Ciudad de México, en Jalisco, en Puebla, en Chiapas, en Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Chihuahua y en el Estado de México. Para este lunes, millares nuevamente salen a las calles a todas horas. Es hacia el Zócalo de la Ciudad de México quizá la mayor manifestación contra el gasolinazo. Ya hay bloqueos de taxistas, algunas otras marchas organizadas por partidos políticos como el PRD, que entregan algunos volantes a los automovilistas, no al gasolinazo. El presidente Peña anuncia desde el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos este acuerdo avalado con la firma de empresarios, de sindicatos, de líderes del sector campesino. En paralelo, los gobernadores se reúnen con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Destaca también el hecho de que los actos de vandalismo, en especial los saqueos a supermercados, han amainado. Han fallecido 6 personas, al menos un policía, en estas protestas. Si bien en algunas manifestaciones se exige la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, hoy la principal protesta, la principal demanda, sigue siendo el fin al gasolinazo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Israel anunció el refuerzo de sus medidas de seguridad luego del ataque terrorista en el que 4 soldados murieron. El plan contempla inteligencia preventiva y más barreras en las plazas de Jerusalén.
Mientras Israel enterraba a los 4 soldados muertos el domingo en Jerusalén Oeste, en un ataque con un camión, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan de seguridad que busca prevenir los ataques de los llamados lobos solitarios.
Estamos ante un nuevo sistema de ataque de los lobos solitarios. Ellos se inspiran en el radicalismo y perpetran el ataque al momento cuando miran a alguna multitud. Enfrentamos este fenómeno con inteligencia preventiva y colocamos columnas y barreras en paradas y plazas.
Siguiendo su protocolo de respuesta, las autoridades israelíes informaron sobre la detención de 9 personas, entre ellas 5 miembros de la familia de Fadi al-Kumbar, el palestino acusado del ataque. Un primo de este, Mohammed, dijo que los palestinos actúan violentamente como respuesta a lo que calificó de constante acoso israelí. Mi primo era una persona especial, muy religiosa, casada y con niños, dijo Mohammed. Su actuación fue una respuesta natural al maltrato israelí en la sagrada mezquita de Al-Aqsa, agregó Mohammed. La acción de Al-Kumbar dejó un saldo de 4 soldados muertos y 17 heridos. Los soldados son los primeros israelíes muertos en un ataque desde el 9 de octubre del año pasado. Las autoridades israelíes procederán ahora a demoler la casa de Al-Kumbar y no devolverán su cuerpo a su familia en otra medida de castigo, se informó. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En segundos, nueva competencia para la quinoa y económicas soluciones de movilidad en Feria Electrónica de Las Vegas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
mil osos polares sobreviven en el planeta. Este lunes el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos presentó su plan administrativo para la conservación de esta especie en vía de extinción. Las propiedades nutritivas de la quinoa son famosas hasta en el espacio, pero un grano de Etiopía que ahora se cultiva en Estados Unidos ha surgido como un sustituto lleno de proteínas y es libre de gluten.
El grano teff se presentó a los estadounidenses por medio de restaurantes etíopes como grano principal de su pan esponjoso llamado injera, servido en un plato comestible. Pero el consumidor estadounidense está interesado en su gran valor nutricional, su alto contenido de proteína, vitamina C, calcio y fibra, y un atractivo alterno al trigo, según el comerciante Andrew Aberth.
Su popularidad estriba en que este grano no contiene gluten. Se encuentra más fácil como grano entero en sus harinas y en tortillas.
La nutricionista Elisa Goodman dice que hay una buena razón para ello.
Algunas de nosotras estamos cansadas del quinoa y listas para un cambio. Teff es un grano libre de gluten con muchos beneficios comparado con sus contrapartes granos enteros.
Ventas de granos tradicionales se han incrementado en Estados Unidos, con las de teff subiendo un 58% en 2014, de acuerdo a investigaciones mercantiles. Además, la Asociación Nacional de Restaurantes llama a los granos antiguos la tendencia alimentaria más importante para 2017. Todo esto siendo buenas noticias para este poderoso advenedizo en la dieta estadounidense. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cada vez con menos frecuencia, las ciudades estadounidenses incluyen en sus planes de movilidad proyectos amigables para los peatones y los ciclistas. De la mano de estos proyectos fueron presentados en la Feria Eléctrica del Consumidor vehículos de bajo costo y apropiados para las aceras.
Plataformas móviles como los Segways de una y dos ruedas son ya parte de las ciudades en todo el mundo. Sin embargo, otros inventores sueñan acercarse a un patín volador. Poderosas baterías y materiales ligeros hicieron ese sueño una realidad. Jóvenes viajando en plataformas de una rueda parecen surfear sobre olas. Aunque toma tiempo aprender, una vez logrado, uno se da cuenta de lo fácil que es controlar el balance. El inventor del hoverboard, Robert Bigler, dice que realizó su sueño.
Quería desarrollar la experiencia móvil personal más pequeña posible. Quería la experiencia de surfear en tierra. No podía lograrlo con más de una rueda.
Un scooter llamado Cycleboard es más fácil de manejar con su manubrio que da al ciclista un sentido de estabilidad.
Sigue y conduce en la dirección en que uno se inclina. Por lo tanto, su masa corporal siempre está en el lado correcto.
Finalmente, esta silla de ruedas puede maniobrar dentro del hogar gracias a ruedas omnidireccionales.
Tiene 24 rodillos independientes y tan pronto tocan tierra comienzan a girar con la habilidad de poder lograr curvas cerradas.
Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el video promocional de la absoluta ganadora de los Globos de Oro, La La Land.
I don't know why I keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if it's the beat, but something's taking over me. And I just know I feel so good tonight. I don't know.